Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este.
Es una serie llamada Amando Verdaderamente. Amando verdaderamente, amando, aprendiendo a amar como Jesús amó. Y comenzamos la semana pasada, no la semana pasada, hace como 3 semanas, comenzamos hablando, más bien lo primero que hablamos, es de todo comienza con aprender a amar a Dios verdaderamente. Si nosotros no aprendemos a amar a Dios verdaderamente, como lo hablamos hace 3 semanas, mis amados, se nos va a hacer un poquito más difícil poder amar a los demás. Si no podemos amar a Dios verdaderamente, muy difícil vamos a poder amar a los demás. Y esto incluye a nuestro prójimo, a nuestro cónyuge, como vimos la semana pasada. Y quizás algunos de ustedes en algunas de estas prédicas tuvieron quizás ahí como un pensamiento, unas naciones de, ay, me está mandando a amar más a mi prójimo, ay, me está mandando más amar a mi cónyuge. Y quizás tuvieron la tentación de desconectarse. Pues déjeme decirle que el tema de hoy, usted va a tener la gran tentación de desconectarse porque no va a querer saber nada de esto. Porque hoy vamos a hablar de amando verdaderamente a nuestros enemigos. Y la manera en que Dios nos llama a amar es una manera radical, es una manera que tú y yo no podemos en nuestras propias fuerzas, necesitamos el poder de Dios, su gracia y su sabiduría para hacerlo, mis hermanos, porque al hablar de amar verdaderamente a aquellos que consideramos nuestros enemigos es difícil. Estamos hablando de aquellas personas que quizás nos han hecho daño, nos han herido, nos han hablado mal de nosotros, nos han defraudado. Simplemente son aquellas personas que son diferentes a nosotros y realmente no podemos decir que son nuestros amigos. Quizás, inclusive, quizás ni vienen a esta iglesia y quizás son, ¿verdad?, de otra religión y no son nuestros amigos. Pero el problema comienza en comenzar a pensar de esa manera. Porque comenzamos a pensar y a poner en un grupo a aquellos que decimos que son nuestros amigos, aquellos que nos caen bien, que hacen bien para nosotros, etc. Y después tenemos un grupo acá que estos son, si no son nuestros amigos, por ende son nuestros enemigos. Son todas aquellas personas que nos hieren, nos hacen mal, que no estamos de acuerdo con ellas, etcétera. Quizás ahí está la suegra, yo no sé. Pero ahí está, y tenemos 2 grupos en nuestra mente. No lo decimos, no lo expresamos, pero en nuestra mente hay 2 grupos de personas. A aquellos que nos caen bien y a aquellos que no nos caen tan bien. ¿Cómo se supone que debemos amar a nuestros enemigos? Esto va completamente en contra de la corriente, en contra de lo que hemos creído, en contra de lo que hemos aprendido en la sociedad, en la cultura que vivimos. Quizás cuando de pequeños lo que miramos de papá y mamá, odiaban a algunas personas y porque les caían mal, pues eso es lo que vamos a hacer también nosotros. Va en contra de mi voluntad, va en contra de mis emociones y sentimientos. Pero hoy Jesús quiere enseñarnos algo diferente. Y yo le voy a pedir que tenga su oído, su mente, su corazón atento a lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy a cada uno de nosotros. Y vaya conmigo a la palabra del Señor. Vamos a estar en Mateo 5. Esto es parte del Sermón del Monte. Si usted conoce el Sermón del Monte que le llaman, no es que Jesús le haya puesto así de título, sino que así humanamente le hemos puesto el título, el Sermón del Monte, porque fue un sermón, una enseñanza que fue un monte. Y la palabra del Señor dice en Mateo 5, estoy del versículo 43 al 48. También está en su pantalla la palabra del Señor dice: han oído la ley que dice. Hoy leo de la versión de la traducción viviente. Nueva traducción viviente. Han oído la ley que dice, no, perdón, Han oído, sí, la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo aman a quienes te aman, ¿qué recompensa hay en esto? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Oremos juntos. Amado Señor, yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera. Señor, y en esta hora sé que tu palabra nos va a desafiar en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de vivir, oh Dios, y vamos a necesitar tu ayuda, Dios. Comenzando conmigo, porque esta palabra es para mí también, Señor. Padre, te pido que tú nos guíes a través del estudio de tu palabra, que me des la gracia, que me des las palabras para exponerla, para presentarla, para enseñarla, pero que sea tu Espíritu Santo hablando a cada corazón, Señor, encontrándose con cada uno de nosotros en donde estamos, en cuanto a esto que nos vas a hablar. Y te pido que bendigas este tiempo juntos, que nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón esté enfocado en ti, oh Dios. Y que tu palabra haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros. Que no regrese vacía a ti, oh Dios. Que no sea una filosofía, que no sea simplemente una buena enseñanza, que no sea algo moral simplemente, que no sean palabras humanas, que no sea algo movido por los sentimientos y emociones, sino que tu palabra sea transformando nuestras vidas y nuestros corazones. Señor, te pido que tú desafíes nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir a través de tu palabra. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, el primer punto para comenzar esta plática, mis hermanos, es amar a tus enemigos. Comienza con entender quiénes son tus enemigos. Amar a tus enemigos comienza con entender quiénes son tus enemigos. Jesús dice, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Si usted lee el contexto de lo que está pasando aquí, este es el Sermón del Monte, empieza en el capítulo 5, termina en el capítulo 7, o sea, ese día Jesús echó sus 3-4 horas de sermón. Es que para que no, ¿verdad? No me está diciendo que usted predica muy largo, pastor. Jesús, mire lo que está haciendo aquí. Es un gran sermón largo. Y en el contexto precisamente de lo que está pasando en los versículos que acabamos de leer, lo que Jesús está haciendo en esos momentos, en esos pasajes, si usted lee antes y después, es que Jesús está corrigiendo las malas interpretaciones de la ley o del Antiguo Testamento. Cada quien hacía o interpretaba la Biblia a su manera. Eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Mucha gente toma versículos de la Biblia fuera de contexto y los hace, ¿verdad?, diferentes cosas. Y hay doctrinas, inclusive iglesias, que enseñan cualquier tontería porque agarran un pedazo de la Biblia y lo enseñan, lo hacen doctrina y mucha gente lo cree sin tener entendimiento de la completa palabra de Dios. Tengamos cuidado con eso. Porque hoy en día usan todo lo pueden Cristo fortalecer cuando están haciendo ejercicio en el gym, ¿verdad? Eso no es lo que la palabra de Dios intentaba hacer. Y aquí está Jesús precisamente haciendo eso, corrigiendo las malas interpretaciones que la gente tenía acerca del Antiguo Testamento. Porque el mandamiento de odiar a tu enemigo, mis hermanos, por si usted no lo sabía, espero que ya lo haya sabido, no existe en la Biblia. El mandamiento de odiar a tu enemigo no existe. En ninguna parte de la Biblia enseña que debemos odiar a nuestros enemigos. ni desde Génesis hasta Apocalipsis, nada habla la Biblia de odiar a nuestros enemigos. Entonces Jesús quiere corregir esto, no tanto en las personas de su tiempo, pero quiere corregir eso también con nosotros. ¿De dónde entonces agarramos esta enseñanza de que debemos odiar a nuestros enemigos? Bueno, hace 2 semanas comenzamos hablando de amar a nuestro prójimo, ¿cierto? Pero aquí está el problema con eso también, que muchas veces tomamos el término prójimo y solamente lo aplicamos a aquellas personas que nos caen bien. ¿Quién es tu prójimo? Ah, bueno, mira, te voy a contar. Hay una señora que es tan buena como yo. Ella es mi prójimo. Y ponemos o encajonamos en un cuadro o en una caja aquellas personas que son buenas con nosotros. Esos son nuestros prójimos. Pero aquellas personas que no son tan buenas con nosotros, inclusive hay personas que nos han herido, que nos han hecho un mal, a esas ya no son nuestros prójimos, según nosotros. Pero lo que aprendimos hace 2 semanas es lo contrario. Todo mundo alrededor de nosotros son nuestros prójimos, incluyendo aquellos que nos han hecho mal, siguen siendo nuestros prójimos. Y la enseñanza de hace 2 semanas fue que amáramos a nuestro prójimo, ¿cierto? Lo aprendimos hace un par de semanas. Pero sin embargo, después de aprenderlo, aún seguimos encajonándolo y haciéndolo a nuestra manera. Porque entonces amamos solo a aquellos que pensamos nosotros que son nuestros prójimos. ¿Estamos dispuestos a amar a nuestro prójimo? Pero porque tenemos aquí a un lado a todo un grupo de personas que en nuestra mente y en nuestro corazón no son nuestro prójimo. Y como pensamos de esa manera, el mandamiento de amar a nuestro prójimo que aprendimos hace 2 semanas, sí aplica y queremos obedecerlo para estas personas que nosotros pensamos que son nuestros prójimos. Pero no aplica, según nosotros, para las personas que tenemos en este otro grupo. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia lo que enseña es de que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo. Y ahí se terminó. Y mirábamos hace 2 semanas que alguien preguntó, bueno, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Y cómo contestó Jesús esa pregunta? Diciendo, bueno, tu prójimo son todas aquellas personas que son buenas contigo. ¿Así lo hizo Jesús? Claro que no. Al contrario, Jesús trajo una enseñanza diferente. ¿Por qué? Porque los trajo y les enseñó o les contó la historia de lo que nosotros conocemos como el buen samaritano. Es el samaritano realmente, pero con nosotros le pusimos el buen porque hizo algo bueno. Contó la historia del samaritano. Y ustedes saben, aquellos teólogos que tengo aquí, los samaritanos odiaban a los judíos. Ellos pensaban, igual que nosotros, que ellos eran los enemigos. Y los judíos, muchas veces, igual que nosotros, pensaban que aquellos eran los enemigos. Y los odiaban, no se podían ver, no podían estar juntos. Y Jesús cuenta la historia y dice, había un cierto hombre que iba y fue atacado y fue golpeado y fue dejado por muerto. Entonces vino un leví, vino un sacerdote, aquellos que van a la iglesia, aquellos que están en liderazgo, el que predica. Jesús dice, vinieron esos que van a las iglesias y pasaron y no hicieron nada al respecto. Sin embargo, dice Jesús, vino un samaritano, aquellos que odiaban, que decían, no, ese no es el prójimo, ese es el enemigo. Dice que el samaritano vino, lo vio, lo atendió, tuvo misericordia, compasión de él. Y lo curó, lo llevó para ser atendido. Y todavía dijo al final, por favor cuídenmelo, ni lo conocía. Por favor cuídenmelo, y cuando yo regrese, cualquier cosa que yo deba, se las pago. Esa es la enseñanza radical de Jesús para nosotros. Pero eso lo vimos hace 2 semanas. Y todo el mundo salió, bueno, sí, voy a hacer algo bueno para mi prójimo. Pero ¿quién es tu prójimo? Jesús enseñó que tu prójimo es cualquier persona, lejos, cerca. No, no importa si se ve diferente, si habla diferente idioma, si tiene diferente color de piel, inclusive si tiene otra religión, es nuestro prójimo. Inclusive aquellas personas que quizás te han hecho daño, siguen siendo tus prójimos. Y yo sé que en estos momentos tú estás, pastor, cuidado ahí, se está metiendo en terreno. Y estoy seguro que en estos momentos ya en tu mente y quizás en tu corazón ya estás pensando en aquellas personas que te han hecho un mal y que te han herido. Y dices, esos no pueden ser mis prójimos. Pero ese es el primer error, mis amados. El primer error es que nosotros seguimos diferenciando, haciendo grupos en que quién es mi prójimo y quién no es mi prójimo. Ese es un error porque todos son nuestros prójimos. Aquí está el segundo error. ¿Por qué consideramos muchas veces a algunas personas nuestros enemigos? Pensamos que es porque son personas que no compartimos nuestras ideologías, nuestras filosofías o inclusive nuestra religión. No vienen a Crossroads. O quizás son de otra religión y entonces no queremos saber nada de ellos porque ellos son mundanos o paganos. ¿No se acuerdan con quién comía Jesús? ¿Con quién pasaba el tiempo Jesús? En vez de invitar a tus hermanos de la iglesia a las carnitas asadas, invita a los vecinos de tu cuadra a las carne asada. De eso se trata. Bueno, voy a invitar a mis vecinos, pero a aquel vecino que siempre me hace a ese no. Seguimos en lo mismo. Y eso es lo que Jesús quiere hablarnos el día de hoy. Porque pensamos que algunas personas son nuestros enemigos. ¿Por qué pensamos así? Vea lo que dice Deuteronomio 7. Esto es por qué los judíos o los israelitas pensaban así. Y esto es lo que también Dios quiere cambiar en nuestra manera de pensar. En Deuteronomio 7:2 dice, está hablando de las naciones cananeas cuando los israelitas vinieron a tomar la tierra prometida. Dios está hablando acerca de estas naciones cananeas. Y dice, cuando el Señor tu Dios las entregue en tus manos y las conquistes, vea lo que pasa, debes destruirlas por completo. No hagas tratados con ellas ni les tengas compasión. Eso, ¿verdad? Que eso no indica ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces de ahí comenzamos a pensar, entonces está bien odiar a nuestros enemigos. Pero nuevamente, la Biblia, al estudiarla, no se estudia solamente tomando este versículo y se acabó. Tienes que conocer el contexto, tienes que conocer lo que está pasando, la historia, etc. ¿Y qué es lo que Dios realmente quiere enseñar? Para entonces interpretar la palabra, para entonces después aplicarla a nuestras vidas. Y ahí es donde siempre caemos en error los cristianos. Como no conocemos la palabra de Dios, no sabemos estudiarla, agarramos textos como esos y dices, ahí está. No, déjeme decir lo que está pasando aquí. Lo que está pasando aquí es que esto fue en un tiempo específico, con un propósito específico, para la historia específica de lo que estaba pasando, con el propósito específico que Dios tenía para el pueblo de Israel. Esto no es para ti ni para mí. Tú no estás tomando ninguna tierra prometida. No, pastor, pero en lo espiritual, la tierra, por favor. Esto fue en algo específico. Esto no se aplica para nosotros. Entonces, esto fue para un tiempo específico, para un momento específico de la historia, para un propósito específico que el Señor estaba haciendo en medio de las naciones y el pueblo de Israel. No para que lo tomáramos como algo personal y lo aplicáramos para nuestro enemigo personal. Ahí está, ese vecino, no le voy a tener compasión, lo voy a destruir y no voy a tener trato con ellos, no le voy a tener compasión. Eso no es lo que este texto está diciendo para nosotros. Cuando el próximo texto, no me lo pongan todavía va más allá, porque, ¿verdad? Inclusive yo dije, yo aquí me voy a meter en problemas porque se me van a echar encima todos. Pero Pero soy su pastor, tengo que enseñarles correctamente la palabra del Señor. Vea lo que dice Salmo 139. Oh Señor, no debería odiar a los que te odian, no debería despreciar a los que se te oponen. Sí, los odio con todas mis fuerzas, porque tus enemigos son mis enemigos. Algunos de ustedes dicen, ahí está, es el versículo que yo necesitaba, lo voy a subrayar. Tranquilos, tranquilos. Déjenme explicarle lo que está pasando aquí también. Porque lo que está pasando aquí en el contexto, cuando usted lee todo el capítulo 139 de Salmos, es que David está construyendo un argumento de su amor y su agradecimiento por Dios. Y en su amor y su agradecimiento por el Señor, yo te amo, tú me has formado en el vientre, wow, me has conocido, no hay nadie, eres maravilloso, Señor. Si yo fuera aquí, tú estás en todo lugar conmigo. Él está hablando de la grandeza y maravilloso. Entonces, en su argumento de lo que él siente por Dios, él tiene un celo y él tiene un enojo santo acerca de que hay, o sea, Dios, yo te he conocido y eres tan maravilloso, no entiendo por qué hay personas que te odian y están en contra de ti. A eso llega, a ese punto llega David, el que escribe este salmo. Entonces el salmista no está diciendo que odia a aquellos que me han hecho daño a mí, ¿cierto? ¿Lo ve usted ahí? Él no está diciendo odio a los que me han hecho daño a mí, odio a los que me hirieron, ¿cierto? Que no hay nada de eso ahí. No se trata de él. Odio a los que no piensan igual que yo. Más bien el sentimiento aquí en este salmo es de que hay personas que se levantan inclusive a odiar a Dios. Y entonces el salmista tiene un celo santo, un enojo santo en contra de cómo puede ser posible que haya personas así, Señor, que te odien. Pero nuevamente, al leer el contexto, esto no es algo que debemos tomar nosotros y decir, ah, entonces sí, voy a odiar a aquellos que no van con Dios, los voy a odiar yo también porque son enemigos de Dios. No, tampoco trabaja así. Porque cuando Jesús vino a morir por nosotros, mis amados, Él vino a extender salvación para muchos. Y tú y yo no sabemos que el que odia a Dios hoy, Dios lo va a alcanzar el día de mañana. Por lo tanto, no puede ser tu enemigo a este grado, como el salmista lo está expresando, porque tú no sabes si el día de mañana esa persona que tiene un odio en contra de Dios hoy, Dios lo va a salvar el día de mañana. Eso no está en ti juzgarlo o condenarlo. Más bien, el llamado nuestro, otra vez, es de amar a nuestro prójimo. Entonces, al final, como punto número uno, mis amados, al final realmente nosotros no tenemos enemigos. Nosotros no deberíamos tener enemigos, sobre todo si decimos que somos seguidores de Jesús. Si decimos que somos cristianos, los cristianos no pueden tener y no deberían de tener enemigos. Todos son nuestros o nuestro prójimo. Son nuestro prójimo. ¿Que hay prójimos que sí nos dañan? ¿Que hay prójimos que hablan mal de nosotros? Por supuesto que sí. Pero no dejan de ser nuestro prójimo. No dejan de ser, por eso, nuestro prójimo. Y tenemos que amarles y tenemos que aprender a amarles de esa manera. Pero este es apenas punto número uno. Vamos adelante. Punto número dos. Amar a tus enemigos es vivir y actuar como un verdadero hijo de Dios. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo es una terrible interpretación, como ya vimos. Pero entonces, ¿qué es lo que la Biblia realmente enseña en cuanto a esto? Bueno, comencemos con Levíticos 19. Vea lo que dice. No fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes, incluyendo la suegra. ¿Ok? Aclara los asuntos con la gente en forma directa, a fin de que no seas culpable de su pecado. No busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas. sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Cuando usted ve yo soy el Señor, lo que está diciendo Dios es yo lo afirmo. Yo lo afirmo. Entonces empezamos por ahí. Vea lo que, cierto que no habla ni de enemigos aquí. No habla ni de enemigos. Habla de prójimo. Habla de la gente que vive alrededor de nosotros. Habla acerca de las personas que están en nuestro entorno. No habla de enemigos. Más bien del prójimo. ¿Cómo debo hablar, amar a mi prójimo entonces? Ya lo vimos hace 2 semanas. Pero para recordarles, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sin guardar rencor, sin buscar venganza, dice aquí, sin alimentar odio en tu corazón, sino arreglando las cosas francamente. Pero también nos llama a actuar de una manera diferente que el mundo de afuera, mis amados. Porque uno de los problemas que tenemos los cristianos es que vivimos una vida aquí dentro de estas 4 paredes, venimos los domingos y nos ponemos el saco, ponemos la sonrisa, hasta le agarramos la mano a la esposa y la esposa no quiere y dice, dame la mano porque ya vamos a entrar a la iglesia. Y venimos y tratamos de aparentar una cosa, ser una cosa aquí dentro. Es un problema de los cristianos y la gente de afuera, hermanos, se fija en todo esto. Y saliendo de aquí somos otras personas. Ese es un problema entre el cristianismo, Dios mío. Necesitamos ser cambiados y transformados de adentro hacia afuera y permitir que el Señor nos cambie realmente, verdaderamente, hermanos. Porque la gente de afuera se está fijando que somos una cosa aquí dentro de estas 4 paredes los domingos y somos otra cosa durante la semana. Es un problema grande. Debemos vivir y actuar verdaderamente como cristianos que decimos que somos. Si no, las personas van a continuar cuestionando nuestro cristianismo. Vea lo que dice Éxodo 23. Si encuentras extraviado al buey o al burro de tu enemigo, vamos a leerlo bien, ¿ok? Vamos a leerlo bien. No está hablando de la persona, está hablando del animal de la persona. Y aquellos que son mexicanos ya se me fueron también por la tangente. Si encuentras extraviado al buey, ¿verdad? O el burro de tu enemigo. No. Está hablando de los animales de la persona, ¿ok? Si encuentras extraviado el buey o el burro de tu enemigo, o sea, de aquellos que tú piensas que son tu enemigo, devuélveselo a su dueño. Vea lo que dice. Si ves que el burro de alguien que te odia cayó debajo de su carga, ¿qué haces? No pases de largo, detente y ayúdalo. ¿Es realmente así como actuamos nosotros? ¿Te acuerdas de aquella, de aquel, ay, te acuerdas que, ay, con lo que nos hizo? Fíjate que le pasó esto, ay, qué bueno, gracias a Dios. Se ríen porque es verdad. No, mis hermanos, nuestro comportamiento como cristianos debe ser diferente. Vea lo que dice Proverbios 25:21. Si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Y si tienen sed, dales agua para beber. La manera correcta de vivir y actuar verdaderamente como hijos de Dios es amando a nuestro prójimo, pero también haciendo bien a aquellos que decimos que son nuestros enemigos. Hello. Jesús dice, ama a tus enemigos. Jesús dice, ama a tus enemigos. Ora a los que los persiguen. El mandamiento de Jesús, o lo que nos dice a nosotros, es que le hagamos bien a nuestros enemigos. Pero no solamente hacerles el bien como vimos aquí, pero él lo lleva un poquito más allá. No solamente le hagas el bien, no le des, ay, ok, Dios me dice que lo tengo que ayudar. Ay, toma el agua. No, dice Jesús, no, ámalo. Porque al final Dios no solamente ve lo externo, lo que haces externamente. Al final Dios lo que está viendo es que Es la intención de tu corazón. En eso realmente se está fijando Dios. Y esta enseñanza de Jesús, mis amados, es una enseñanza sin precedentes del mundo. Ninguna religión, creo que hasta el día de hoy, enseña de amar a tu enemigo. Inclusive hay una religión o un par de religiones por ahí que enseñan lo contrario, de odiar a tu enemigo y destruirlo. Pero Jesús nos enseña algo diferente. Esto es lo que debemos hacer todo el tiempo, como parte de nuestra vida, si somos cristianos, si somos realmente seguidores de Jesús, mis amados. Si realmente, verdaderamente somos hijos de Dios, esta es la manera en que debemos de comportarnos. Debemos de negarnos el guardar rencor, vengarnos. Debemos de dejar de alimentar odio en nuestros corazones por algunas personas o por alguien, mis amados. Jesús nos quiere llevar más allá de eso. Nos manda a perseguir activamente el hacer el bien a aquellos que pensamos o que decimos que son enemigos nuestros. Que al final, como vimos en el punto número uno, no son nuestros enemigos, son nuestro prójimo. Y entonces vivir bajo la voluntad de Dios, siendo hijos de Dios. ¿De qué otra manera dice Jesús que debemos amar a nuestros enemigos? Orando por ellos. Orando, no pasó, yo sí oro por ellos. Yo siempre le pido a Dios que les caiga un rayo. No es tampoco así. Cuando Jesús dice de orar por ellos, está hablando de una oración de bendición. Voy a orar por aquellos que nos persiguen, por aquellos que hablan mal de mí, por aquellos que, wow, me han herido. Voy a orar con ellos, pero voy a orar para que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les guíe, que Dios tenga misericordia, inclusive los alcance para su reino, y que un día, muchas personas me dicen, pastor, pero los que están en la cárcel, que son asesinos, ¿pueden llegar al cielo? Le digo, si se arrepienten en la cárcel y entregan su vida verdaderamente a Cristo, van a estar contigo en el cielo. Entonces nosotros mismos como que podemos a las personas en grupos, pero Jesús nos enseña algo totalmente diferente. Ora por ellos. El versículo 45 del pasaje que leímos de Mateo dice: de esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de Dios o un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Quiero hacer una pausa ahí porque es interesante que Jesús haya dicho eso. Dice que Dios, dice, tienes que ser perfecto. Si va a ser dice que seamos verdaderos hijos de nuestro Padre que está en el cielo. Dice, que manda la luz de su sol, dice, para buenos y malos, y la lluvia para justos e injustos. Y me quiero detener ahí para explicar eso porque es interesantemente que Jesús haya dicho eso. Jesús, o la Biblia más bien, la Biblia cuando usted estudia la palabra, nos habla de algo que en teología llamamos la gracia común de Dios y la gracia salvífica de Dios. Hay una diferencia entre las dos. Se lo voy a explicar con este versículo que todo mundo se sabe. ¿Cuántos se saben Juan 3:16? Ok, el texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pausa. Esa parte está hablando de la gracia común de Dios. Dios ama a todo el mundo. Pero después el texto dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, entonces eso me quiere decir que la gracia salvífica no es para todo el mundo, ¿cierto? Sino es todo para aquel que ¿qué? Que cree solamente. O sea, van a haber personas que no se van a salvar porque no creyeron en Jesús. Entonces está la gracia común de Dios que es para todo el mundo y la gracia salvífica de Dios que es para todos aquellos que han creído en Él. Lo que Jesús está diciendo aquí es que Dios tiene una gracia común para todos. Dice que la gracia común de Dios, su misericordia, su bondad, inclusive su amor, alcanza inclusive a personas que no vienen a la iglesia. Personas que quizás ni creen en Dios o que odian a Dios. Jesús está diciendo, vean cómo Dios ama. Dios ama a aquellos que son malos y que son buenos, dándoles un nuevo día. Y Dios ama a los que son injustos y son justos, dándoles la lluvia. ¿Qué representaba la lluvia en aquellos tiempos? Era para que la cosecha surgiera, ¿cierto? Si no había lluvia, no había cosecha. ¿Qué es la cosecha hoy en día para nosotros? Tu trabajo. Es donde ganas tus chavitos, ¿cierto? Para pagar la renta y los biles. Entonces, lo que Jesús está diciendo, mira cómo Dios provee para tanto. Usted dice, bueno, ¿y por qué aquí ni vienen a la iglesia y no son cristianos? Y mira qué bien les va, porque en la gracia común de Dios permite que muchas personas, inclusive no creyentes, sean bendecidos. Hello, ¿estamos entendiendo esto? ¿Por qué Jesús dice esto? Porque lo que nos está tratando de decir Jesús a nosotros, hablando de que debemos amar a nuestros enemigos, es que tampoco Jesús está diciendo que tenemos que llegar a ser que nuestro enemigo, que no son nuestros enemigos, sino nuestro prójimo, que no tenemos que llegar a ser con esas personas, con algunas personas, súper buenos amigos. Jesús está diciendo, está bien, lo entiendo, entiendo cómo te sientes, no tienes que llegar a ser, no tiene que llegar a esa persona que te ha herido, que dices que es tu enemigo, tiene que llegar a ser tu mejor amigo. No tienes que invitarlo a la carnita asada el domingo, ¿ok? Está bien, tranquilo, Jesús no está diciendo eso. Lo que Jesús está diciendo es que tampoco puedes odiarlo y ponerlo a un lado, sino más bien Jesús dice, hazles bien también a ellos. Cuando tengan necesidad, también extiéndeles la ayuda. No tienes que invitarlo a la carne asada, pero si sabes que están pasando por una necesidad de comida, ve y cómprales algo en Costco. Es lo que Jesús está diciendo. ¿Sabes qué? No tienes que quizás regalarle un carro porque no tiene carro de transportación para ir a trabajar, pero ¿sabes qué? Dale $100 para transportación, para Uber o lo que sea. Eso es lo que Jesús está diciendo. Haz el bien, extiende el bien. Tú tienes que ser diferente. No que sea tu mejor amigo, pero tienes que ser diferente, es lo que Jesús está diciendo. Nos indica que podemos extender gracia y amor aún a aquellos que decimos que son nuestros enemigos, sin minimizar sus acciones. Yo sé si tú te fijaste que Jesús dijo, vean cómo Dios es. Él extiende el sol, o cada día les da vida cada día a los buenos y a los... So Jesús no minimizó quienes realmente ellos eran, ¿cierto? Y dice, y manda la lluvia para justos e injustos. So Jesús tampoco no está minimizando el problema que hay en ellos. Tampoco nos llama a nosotros a minimizar el problema. Hay gente mala, pero ¿sabes qué? A la gente mala vamos a servirlas también. A la gente mala también vamos a ser amables con ellas. A la gente mala o que inclusive nos ha afectado a nosotros, vamos a ser diferentes también, porque eso es lo que Jesús nos está llamando a hacer. Es un llamado, mis amados, radicalmente a ser diferentes. Número 3, ama a tus enemigos. Amar a tus enemigos es amarlos como Dios nos ha amado a nosotros. Los versículos 46 y 47 del texto dice, si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay en esto? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Todo mundo es realmente capaz de amar porque así fuimos creados por Dios. El esposo puede amar a su esposa sin ser creyente. La madre puede amar a sus hijos sin ser creyente. Un amigo puede amar a otro amigo sin ser creyente, porque así nos creó Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nosotros los cristianos y los de afuera si simplemente nuestro estándar va a ser el mismo que los demás? Es lo que Jesús está diciendo. El amor que nosotros los que nos llamamos cristianos deberíamos de tener debe ser mucho mayor, mucho más grande que ese amor natural que los demás tienen. Como cristianos se supone que debemos mostrar el amor de Dios a los demás. ¿Cómo vamos a hacer luz a los demás si vivimos igual que los demás, mis amados? Si solo amamos a los que nos aman, Jesús dice, ¿qué recompensa hay en eso? ¿Qué recompensa hay en eso? Él dice, hasta los recaudadores de impuestos hacen eso. Y nadie realmente amó a un recaudador de impuestos porque todos los odiaban, porque decían que eran el enemigo. Y él dice, pues hasta ellos pueden hacer eso. ¿Cómo vamos a amar a los demás, incluyendo a aquellos que decimos que son nuestros enemigos? El pasaje termina diciendo, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Y sabemos la realidad. En esta vida no vamos a llegar a ser realmente perfectos. Pero Dios nos llama a buscar y perseguir la perfección. La perfección en la justicia, la perfección en amor, la perfección en la santidad. Entonces, la pregunta para ti el día de hoy es, ¿cuál es tu estándar? ¿Es tu estándar amar a los demás y ver a los demás como todo mundo los ve y los ama? ¿O tu estándar es de la manera en que Cristo nos amó a nosotros? Porque aquí está el asunto. Tú y yo éramos enemigos de Dios por nuestro pecado. Nuestro pecado nos había alejado de Dios. Éramos enemigos de Dios. Dice que Dios nos vio y nos vio con misericordia. Y no solamente nos vio con misericordia, sino nos amó. ¿Qué tanto nos amó? Que mandó a su Hijo a tomar tu lugar y mi lugar. Porque lo único que nos merecíamos nosotros era la ira de Dios sobre nosotros por nuestro pecado. Y Jesús dijo, ¿sabes qué? Vamos a perdonarle sus pecados, pero alguien tenía que morir, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y en una justicia perfecta de Dios, alguien tiene que morir para pagar los pecados. Pero nadie, ningún ser humano, era capaz de tomar nuestro lugar. Es más, ni queríamos tomar el lugar de alguien más. Yo no voy a tomar el lugar de usted para morir. Usted fue el que hizo el asunto, usted muera. ¿Cierto que pensamos así humanamente? Pues Jesús, en su misericordia y amor, él no, éramos sus enemigos y Jesús dijo, ¿sabes qué? Yo voy a morir por ellos. ¿Para qué? Para que entonces podamos obtener no solamente vida eterna, pero perdón por nuestros pecados y una nueva oportunidad de tener una relación con el Dios que nos ama. Es así como Dios mostró su amor para sus enemigos, mis amados. ¿Cómo debemos nosotros amar a nuestros enemigos? Como Cristo nos amó a nosotros. ¿Cuál es nuestro estándar entonces para aquellos que nos han herido, para aquellos que no han hablado de nosotros, para aquellos que nos han defraudado, para aquellos que nos han hecho mal? ¿Cuál es nuestro estándar? El estándar debe de ser, y el llamado el día de hoy es amarlos como Cristo nos ha amado a nosotros. ¿Cómo vamos a vivir y comportarnos en este mundo, mis amados? Como cristianos debemos de demostrar un amor mayor, un amor extraordinario, un amor radical que nos distingue realmente de los demás, mis amados. No podemos amar igual que los demás, porque entonces, ¿qué diferencia hay entre los de afuera y los que somos cristianos? Pero como cristianos debemos mostrar el amor que Dios nos mostró. Debemos hacer de la misma manera para los demás. Vea lo que dice Lucas 6, 27, 37. A los que están dispuestos a escuchar, espero que aquí haya personas dispuestas a escuchar. Les digo, amen a sus enemigos. Hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso, no hay ninguna diferencia. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Amen a sus enemigos y háganles bien. Presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros y no serán condenados, para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. A veces hemos recibido heridas emocionales de personas que pensábamos que nos amaban. Y nos llenamos de algo que llamamos resentimiento. Y podemos estar acumulando en nuestros corazones rencores de hace muchos años, mis amados, y no le hemos dado la atención suficiente. Cuando este tipo de heridas son desatendidas, tarde o temprano, nos van a causar más dolor, más bien. Porque igual que las heridas en el cuerpo físico, son las heridas del alma. Si no las atendemos correctamente, se van a infectar y van a causar un mayor problema en nuestras vidas. Las heridas internas en nuestras emociones y sentimientos del alma, si no las atendemos correctamente, se va a ir acumulando y acumulando y acumulando y va a llevarnos a una amargura. Es la palabra de Dios que entonces empieza a dar raíces en nuestra alma. Y entonces cuando eso da raíz en nuestra alma, entonces comienza a verse el fruto inclusive en lo externo. Son personas que lejos de tener amigos y gozar la vida que Dios les quiere dar, son personas que de pocos amigos, no confían en nadie, son inseguros de sí mismos, levantan barreras. Los ha visto, los conoce por ahí. No son felices ni hacen felices a los demás. Y mis amados, el Señor Jesús quiere hacernos libres, nos quiere sanar de todo eso. Porque muchas veces hemos pensado y eso ha venido en nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestra alma, porque hemos desatendido correctamente la manera en que debemos de procesar estas cosas. Cuando alguien nos hiere, automáticamente pensamos y decimos, porque así nos enseña el mundo de afuera, que son nuestros enemigos. Cuando alguien nos decepciona, es nuestro enemigo. Cuando alguien habla y dice algo mal de nosotros, es nuestro enemigo. Es nuestro enemigo. Y empezamos a acumular resentimientos y emociones dentro de nuestro corazón en contra de esas personas, mis amados. Pero el Señor dice, quiero que tú ames de diferente manera. Y para amar y poder avanzar en esto, este llamado que Dios nos da, comienza, mis amados, el día de hoy. Número uno, con tomar la decisión de cuál va a ser tu estándar de amar a los demás. ¿Va a ser el estándar de Cristo, de cómo Cristo nos ha amado, o vas a seguir amando de la manera que el mundo ama? ¿Qué hay en eso? ¿Qué diferencia hay en eso entre tú y ellos? Y lo segundo que tenemos que hacer el día de hoy es tomar la decisión de dejar ir y de sanar esas heridas en nuestro interior, perdonando a aquellas personas que creemos en nuestra mente son nuestros enemigos porque nos han dañado, porque nos han hecho un mal, etcétera, etcétera. Y para algunos de los que están aquí, yo sé que esto es difícil de cumplir, pero es la única manera de poder ser libres, mis amados. La única manera de ser sanos dentro de nuestro interior. El perdón es lo que la Biblia, lo que Jesús, lo que Dios nos da como el antídoto a estas cosas que tenemos dentro de nosotros. Cristo nos mostró su amor en que, siendo aún sus enemigos, pecadores en contra de Él, Él nos mostró su amor al morir en la cruz, perdonando nuestros pecados. Nos limpió de nuestra maldad, nos dio una segunda oportunidad. Cuando escucho decir a una persona que no puede perdonar, es porque creo que no ha entendido lo que realmente el perdón es. Yo quiero compartirte el día de hoy un par de cosas de lo que el perdón no es y de lo que el perdón es. Lo que el perdón no es esto. El perdón no es minimizar la seriedad de la ofensa. Cuando decimos que perdonamos, no estamos diciendo que lo que la otra persona hizo o nos hizo es, no estamos minimizándolo. No, al contrario, Jesús dijo, hay injustos y hay malos. Hay personas malas y lo que te hayan hecho, lo que te hicieron, mis amados, es fuerte y lo siento mucho por ti que te hayan hecho eso. Y es malo, mis amados. No hay otra manera de decirlo. Pecaron contra ti, te hirieron, por supuesto que sí. Pero al perdonar a esas personas, no estamos diciendo, no estamos minimizando lo que esa persona hizo. Tampoco perdón es una restauración instantánea de la confianza. Al decir perdono a esa persona o te perdono, no estamos diciendo, ok, chévere, ahora pues nada ha pasado aquí. No, por supuesto que pasó algo. Quebramos la confianza. Alguien quebró la confianza en ti. Y eso cuesta. Construir la confianza toma mucho tiempo y en un segundo, en un instante puede caerse y destruirse. No estamos diciendo que perdonar es recobrar la confianza automáticamente. No estamos diciendo que perdón es reanudar la relación sin ningún cambio. No estamos diciendo de que, perdonar, no estamos enseñando que perdón es ve y busca a tu enemigo y háztelo a tu amigo, va a ser tu mejor cuate hoy y tráelo a tu casa y bueno, y que hazle una carnita asada. No estamos diciendo eso. Eso no es perdón. Es posible que alguien que te ha ido vuelva a venir a tener una relación. O sea, es posible, pero no estamos diciendo eso. Y si eso llegara a pasar, si esa relación se llegara a restaurar, aquella persona que ha ofendido tiene que hacer también tres cosas. Una es arrepentirse verdaderamente. Si tú ves el arrepentimiento, ahora no esperes el que la persona se arrepienta para tú perdonarlo, porque ahorita vamos a ver lo que realmente el perdón es. Pero esa persona, el ofensor, tiene que arrepentirse de corazón, verdaderamente arrepentirse, es que no lo vuelva a hacer. Da un cambio de vida. Ofrece restauración y restitución por aquello que hizo. Y comienza a construir nuevamente la confianza. Y eso va a tomar tiempo. Entonces no estamos diciendo que perdones alguna de estas cosas, mis amados. Pero lo que perdón sí es, mis amados, es el acto de liberarnos de la amargura de nuestro dolor y confiar en el Dios que lucha por nosotros. Perdón significa que nos negamos a permitir que esa situación o persona nos atormente en nuestros pensamientos. Perdón significa que nos negamos a recordar y revivir el dolor en cada memoria o cada vez que queremos reconstruir lo que pasó. Perdón significa que no permitimos que la amargura controle nuestras vidas. Mis amados, a usted se le entregó una tarjetita como esta. Y si usted no tiene una y le gustaría obtener una, nuestros servidores tienen por ahí tarjetas como esta. Vea lo que quiero que hagamos. ¿Alguien me puede ayudar a mover esta mesa, por favor? Gracias. Y si me pueden traer esa cruz aquí en medio y me la ponen en medio, por favor, les agradecería. Muchas gracias. Gracias, Aidy. Déjame, antes de terminar, déjame hacerte un par de preguntas. No te muevas, les voy a pedir que no se muevan en estos momentos. Esto es un momento muy especial que creo, Esto lo hicimos en el primer servicio, hermanos, y el Espíritu Santo se movió de una manera muy especial en el corazón de las personas. Y es mi oración de que también, si hay personas aquí que necesitan hacer esto, que el Espíritu Santo les guíe, les ayude a hacer esto. Pero déjame hacerte un par de preguntas antes de pasar a lo que quiero que hagamos. Antes de que tú me contestes las preguntas que yo te voy a hacer, yo quiero que lo pienses en tu corazón y en tu mente antes de contestar. ¿Tú crees en un Dios que es perfecto en todo? ¿En el Dios que tú has creído, tú crees que es un Dios que es perfecto en todo? ¿Tú crees que el Dios en el que tú has creído es un Dios bueno? ¿Tú crees que es un Dios bueno? ¿Tú crees que en el Dios que has creído que el plan para tu vida es bueno y perfecto? ¿Tú crees eso? ¿Realmente lo crees en tu corazón? ¿Que en el Dios que has creído su plan es perfecto, no falla, Él es bueno y su plan es bueno para ti? ¿Tú crees eso? Y mi última pregunta. Si tú contestas que sí, has contestado que sí a esas primeras preguntas. Mi última pregunta es, ¿tú puedes confiar en ese Dios que dices que es bueno, que su plan es perfecto? ¿Tú puedes confiar realmente en Él? Y si la respuesta es sí a esa última pregunta, si en verdad crees que Él es bueno, Él es perfecto en todos sus caminos, que no hay equivocación y puedes realmente confiar en Él. Dios nos quiere dar la oportunidad a cada uno de nosotros de dejar ir y de rendir el control que queremos tener sobre situaciones que pasaron en nuestra vida, de las cuales realmente no podemos controlar. Y nos han estado atando y nos han estado hiriendo o nos han herido en nuestro corazón, que no nos permite avanzar en nuestra vida ni nos permite alcanzar el propósito bueno de Dios para nuestras vidas. Porque seguimos abrazando aquellas memorias, aquella persona que nos hizo un mal y un daño. Y hoy Dios quiere sanarte. Y Dios quiere que des el primer paso de amar a tus enemigos, perdonándolos. Y de una manera simbólica, yo te voy a pedir que en esta tarjeta tú escribas ya sea la situación que pasó o escribas el nombre de la persona que te dañó. Y tomes un momento al escribirla, la dobles y lo rindas a la cruz del Señor. Si tú crees en ese Dios que puede sanar tu corazón. Usted dice, pastor, usted no entiende lo que me pasó a mí. O sea, ¿cómo Dios puede ser perfecto o bueno? Yo también creía lo mismo. Cuando yo tenía 6 años, fui abusado sexualmente por un pariente. Cuando tenía 10 años fui abusado por segunda vez sexualmente por un amigo de la familia. Viví en un hogar donde mi padre jamás me dijo que me amaba. Y a los 15 años tuve que salir de mi casa porque no quería estar ahí. ¿Es Dios perfecto en sus planes? ¿Es Dios perfecto? ¿Es un Dios bueno en el plan para mi vida? La respuesta es absolutamente que sí. Porque aquí estoy hoy compartiendo con usted esta verdad. Y Dios quiere hacer lo mismo con usted. Que usted llegue a alcanzar el propósito eterno que Él tiene para su vida. Y mientras cantamos una canción, yo lo voy a invitar a que se ponga de pie. Reflexione en lo que Dios los está llamando a hacer. Y si usted, el Espíritu lo guía a dejar ir esto y darle el control al Señor, le voy a invitar que pase y lo deposite aquí a la cruz del Señor.
Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet crossroadstw.org.